Bienvenidos a Living Kabbalah System en español. Somos Cristian de la Fuente y David Benzaquien y les damos la bienvenida a esta sesión número 9. Antes de comenzar esta sesión, mientras seguimos picando y eliminando todos esos bloqueos, quiero que regresemos y revisemos el trabajo de luz de la sesión anterior. Era una tarea bastante incómoda. Si recuerdan, se trataba de hacer algo vergonzoso. Hacer algo para romper realmente el ego, poder aplastarlo. Así como cuando aplastamos el carbón y queremos sacar el diamante. Queríamos aplastar nuestro ego para sacar el diamante que tenemos dentro de todos nosotros. Recuerden que tenían diferentes oportunidades de salir de su zona de bienestar, de esa zona donde se sienten cómodos. Hacer algo que hasta podría provocarles quizás vergüenza, humillación, que podría volverlos vulnerables, susceptibles a las opiniones o incluso a los juicios de los demás. Y para obtener un mérito extra, podían ver a cuántas personas podían abrazar en un día. Abrazar a completos extraños, arriesgarse incluso a soportar el desprecio, el prejuicio y la opinión de otras personas. Y recuerden que esto no se trata de caerles bien a los demás para manipularlos, para que los vean de una determinada forma, que es la forma como nosotros queremos que nuestro ego sea visto por el resto del mundo. De lo contrario, tenemos que terminar con ese poder del ego, que nos hace que seamos superficiales y falsos. Se trata de que realmente podamos volvernos auténticos, sacando toda la basura que nos está cubriendo. Esperamos que hayan hecho la tarea. Recuerden, como siempre, si no la hicieron, deténganse, terminen la tarea, paren el CD, vayan a abrazar a las personas que no pudieron abrazar, vuelvan y les aseguro que van a estar más contentos para seguir adelante y seguir avanzando en un nuevo tema, en la reacción, en la proactividad, en nuestra reactividad y seguir avanzando en temas como ¿qué es la reacción?
Si tuviéramos que definir al ego, lo definiríamos con una sola palabra. El ego es reactivo. ¿Qué significa reactivo? Pensemos en la idea de algo robotizado, de algo mecánico. Algo que tú accionas una palanca e inmediatamente sucede algo. Eso es el ego. El ego no piensa, el ego no entiende la idea del tiempo, espacio y movimiento de que va a existir un mañana. El ego piensa en el ahora. Es la naturaleza de la vasija, es la naturaleza del ego, es la naturaleza del 1%, es la naturaleza del electrón. El electrón agitado, siempre en movimiento, es igual al ego, a la reactividad. Pensemos de esta manera. Algunos le llaman incluso al concepto de reactividad, le llaman el impulso animal de cada ser humano. Y si pensamos, ¿has visto alguna vez a dos perros compartiendo un hueso? Es muy probable que se saquen incluso hasta las patas por defender y proteger su hueso, porque su impulso animal, su impulso reactivo es yo voy primero.
Porque esa es la naturaleza de los perros. Cada perro tiene esa naturaleza propia de su vasija. Todos tenemos una vasija distinta. Hemos explicado en sesiones anteriores que tenemos vasijas más grandes, vasijas más pequeñas, distintos deseos, se podría llamar distintas formas de nuestras vasijas, pero también tenemos distintas naturalezas de ellas. ¿Qué quiero decir con naturaleza? Pues si la naturaleza de mi vasija es impaciente, cada vez que mi paciencia sea puesta a prueba, yo me voy a enojar y voy a explotar. Y ese va a ser nuestra reacción robótica. Si mi naturaleza es chismoso, cada vez que veo la oportunidad de hablar mal de alguien, voy a estar listo para hablar y para aportar yo con el chisme nuevo, o para escuchar, o para estar ahí en medio del chisme. Pero es algo que hacemos sin pensarlo, que lo hacemos robóticamente. Como el perro va tras el hueso, nosotros vamos tras el chisme, tras la pelea, tras el conflicto, tras sentirnos víctimas, tras escondernos. Tenemos cada uno nuestra naturaleza propia que nos hace reaccionar robóticamente sin pensarlo.
¿Te ha pasado alguna vez pedir perdón de algo que hiciste robóticamente o dices, perdón, no quise hacerlo? Pides las disculpas y una semana después te encuentras haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que estamos tan conscientes del daño que estamos causando y sin embargo volvemos a hacerlo? Y la respuesta es que estamos robotizados a nivel de conciencia. El ego nos tiene absolutamente convencidos de que eso somos, así pensamos y que además no vamos a cambiar.
Porque uno dice, así soy yo. Esa es mi esencia. ¿Cómo quieres que cambie? Voy a ser así y me voy a morir así, porque todos somos diferentes. Está bien, todos somos diferentes, pero todos podemos también luchar contra esa reactividad para tener el control en nuestras vidas y no vivir en esta constante montaña rusa en donde un día estamos felices, un día todo está bien y otro día estamos deprimidos y no nos podemos levantar de la cama.
Y esa respuesta que uno da de así soy, no voy a cambiar, si miro para atrás, he perdido tantas amistades en el pasado por ser así, por decir que ellos cambien, yo no tengo nada que cambiar. Hoy en día estoy tratando mucho más, con toda la enseñanza que Yehuda me ha entregado, de transformar ese aspecto negativo que tengo, de decir que los demás cambien. Ahora soy yo la persona que tiene que cambiar. Ahora yo soy el que tiene la información.
Y no solo perdemos amistades, podemos perder relaciones amorosas, podemos perder trabajos. Les pido que se detengan un minuto y pensemos, empecemos a buscar mientras vamos hablando y vamos en este viaje juntos, que empecemos a pensar cuál es nuestra naturaleza en la vasija, cuál es nuestra reacción robótica. Todos tenemos una reacción distinta, la tuya como cáncer, de siempre estar buscando el amor, de cerrarte, de proteger esa carne tierna que está dentro de la coraza. Yo el ser sensible, el siempre estar buscando la aceptación, que no me hieran, ser respetado, pertenecer a un grupo y para eso me escondo, me rodeo de un ego falso. Pero cada uno, mientras vamos escuchando y seguimos hablando sobre la reacción y sobre este sistema robótico que tenemos, los invito a que empecemos a buscar y a pensar dónde somos reactivos.
Si tuviera que dar un ejemplo muy pequeño de mi vida personal, Cristian, yo puedo decir que no puedo aceptar críticas. Dijiste antes de los cáncer, no puedo aceptar las críticas. Ahora, cuando tú me criticas, mecánicamente, robóticamente se activa algo que no puedo parar. Es algo impresionante cómo me cierro, me bloqueo, puedo alejarme de la persona y no hablar incluso por años, simplemente porque recibí una crítica. El punto es, tenemos el libre albedrío de decidir si vamos a empezar a parar ese mecanismo antes de que comience, cambiar ese mecanismo, romper un cable para que el botón de la crítica no esté conectado con esa reja que se baja y se cierra hacia los demás. Si puedo cortar el cable, estoy eligiendo no cerrarme a los demás cuando me critican. Y esa es la manera de parar mi reactividad. Obviamente, eso es lo difícil para mí. El trabajo más fácil, y de nuevo, decimos robotizado, automático, es simplemente cerrarme. No hay trabajo ahí. Me criticas, me cierro. Qué mal por ti. Pero no es así, yo sé que pierdo, así que lo que tengo que hacer es romper esa parte robótica, es el trabajo donde tengo que aguantar, morderme los dientes e impedir que se cierre mi reja y seguir abierto hacia la amistad de una persona que tal vez me está queriendo ayudar.
Porque reaccionamos como si ni siquiera pudiéramos ser capaces de pensar. ¡Sas! Es algo realmente inconsciente, simplemente sale y muchas veces como que reaccionamos y después tratamos de arrepentirnos de lo que dijimos, de arrepentirnos de lo que hicimos y muchas veces es demasiado tarde. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y que tu ejemplo es espectacular, es cortar ese cable para que la catapulta no lance esa piedra.
Es como una película, esas películas donde siempre mandan un comando para tratar de intervenir la artillería del ejército del enemigo, tratando de repente de desarmar, desmantelar el arma que ellos tienen o robarle las bombas. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el trabajo y es una elección. O decidimos simplemente que se active nuestro mecanismo de defensa o decidimos desactivar el mecanismo de defensa. Decidimos elegir el rencor hacia los demás, la envidia, la soberbia, la inseguridad, la sed de venganza. Todo eso es una elección. Muchos no creemos que es una elección. Yo he comprobado que en el momento en que elegí no ser más reactivo, estoy tratando de dominar esa parte. A veces la reja se baja un 90%, a veces se baja un 50%, a veces un 20% y a veces no se baja. Pero estoy seguro que estoy logrando de que nunca se vuelva a bajar un 100%.
Todos tenemos una tendencia Escorpio. A mí una de las cosas que me apasiona dentro de la Kabbalah es la astrología. Y hablo de la tendencia Escorpio porque todos podemos ser vengativos cuando alguien nos hiere. Podemos ser controladores, podemos ser posesivos, todos podemos ser desconfiados. Pero lo interesante es que son los más leales y más comprometidos del zodiaco, hasta que alguien los disguste. Ellos van a regresar y van a querer vengarse. Eso es reactividad. Cuando yo no percibo por qué ya no eliges estar cerca de mí, ¿qué es lo que hago? Me alejo de ti, porque no puedo manejar el dolor. Por lo tanto, cada signo tiene sus características, tanto positivas como negativas. Y vamos a hablar de la astrología más a fondo en niveles posteriores, pero para que sirva como ejemplo, nuestras tendencias reactivas son intensas, son siempre extremas. Siempre van a buscar la comodidad y siempre van a buscar culpar a los demás. Son todos ejemplos clásicos de la semilla que siempre va a terminar causando un caos, porque de la reacción nunca va a poder obtenerse satisfacción. Es como el árbol. Si estoy plantando una semilla de peras, no voy a poder tener manzanas. Si la semilla que estoy plantando es el ADN de una fruta, no voy a poder tener una verdura. Es lo mismo que pasa. La semilla de la reactividad no va a poder tener algo que me traiga un beneficio posterior, porque estoy siendo reactivo, estoy reaccionando robóticamente.
Si yo reacciono frente a alguien, tocó algún botón en mí y decido humillar a esta persona en frente de otras personas, simplemente para dejarla mal y para yo sentirme que soy más poderoso, lo que estamos diciendo es que es imposible que yo pueda esperar en el futuro respeto. porque mi manera de reaccionar está determinando también lo que yo voy a recibir en el futuro. Si yo humillo a alguien, es muy probable que reciba humillación en algún momento. Si yo doy respeto a alguien, es muy probable que reciba el respeto. Si doy amor, es muy probable que reciba amor. Tratemos de entender entonces el concepto de la reactividad más a fondo aún. Una de las cosas en las cuales se basa el ego para reaccionar es las expectativas que tiene del entorno, de las amistades, de la gente. Piensa por un segundo. Si tú tuvieras expectativas de la gente, esperas que la gente te dé amor, que en una oficina la gente te dé el respeto que tú exiges, que en la familia la gente entienda que tú eres el padre de familia y te dé el respeto que tú exiges, que tu pareja te tiene que dar amor incondicional. ¿Qué pasaría en el momento en que no recibes eso que estás esperando?
Obviamente no lo recibes y reaccionas. Reaccionas de una forma negativa. Cuando tú estás esperando que la felicidad venga a través de algo externo, como lo hablábamos en sesiones anteriores, con la compra de la casa, del carro, el mejor empleo, y eso no llega y te frustra, tú no puedes controlarlo y reacciones. ¿Por qué? Porque estás buscando cosas externas, no solamente físicas, quizás a veces el respeto, el reconocimiento. ¿Qué pasa cuando tu felicidad la basas en buscar el respeto o el reconocimiento externo y no llega? Te sientes triste, te sientes deprimido. ¿Qué pasa cuando quieres lograr un objetivo que seguramente en tu cabeza te va a hacer feliz y no lo logras? Te sientes impotente, te sientes tonto, te sientes incapaz. ¿Por qué? Porque no has podido lograr lo que tú quieres.
Exactamente. Esto me lleva a una historia que me contó Yehuda una vez. Incluso me acuerdo el momento en que me la contó, estábamos solos. Está este cabalista, Rav Shuya, uno de los cabalistas más queridos por Yehuda, de los cuales él estudia mucho, sentado en su casa un día en la noche, y viene otro cabalista de la ciudad que no le tenía mucho respeto a Rav Shuya. Este cabalista toca la puerta y le dice: Rav Shuya, tengo una pregunta que hacerte. Estoy muy preocupado por algo. De alguna manera a ti no te interesa tener alumnos, no te interesa tener seguidores, y sin embargo todos acuden a ti para pedirte consejo, incluso mis propios alumnos. Rav Shuya le dijo: ¿Estás seguro que quieres escuchar la respuesta? Absolutamente. Siéntate aquí, por favor. ¿Te acuerdas hace unos meses atrás el matrimonio de esta familia? Claro, sí que me acuerdo. Cuando tú recibiste la invitación, cuando viste que tú no eras el invitado principal y estabas como número 7 en la lista de invitados, inmediatamente dijiste: ¿qué se creen estas personas de invitarme a su matrimonio y no honrarme de ponerme en la mesa principal y no ser el invitado número 1? ¿Sabes qué? Voy a llegar tarde a la boda, así me esperan. Por el contrario, le dice Rav Shuya, cuando yo recibí esta invitación de esta pareja tan joven y tan amorosa, dije: wow, qué buen gesto de invitarme, ya que no me conocen tanto. Me encantaría llegar incluso media hora antes para poder ayudarlos. Así fue que el día del matrimonio, yo llegué antes que tú. Llegué media hora antes, los ayudé e incluso el novio tenía muchas preguntas que ayudé con mucho gusto a responder. Al final, como tú no llegaste y te atrasaste en 2 horas para hacerlos esperar, ellos decidieron casarse igual y me pidieron que yo sea el maestro de la ceremonia. Por eso ellos me sentaron en su mesa y por eso tú al final llegaste tarde y ni siquiera tenías para comer. La gran moraleja de esta historia es que aquellas personas que no esperan recibir, finalmente van a recibirlo todo. Y aquellas personas que tienen expectativas y esperan exigir respeto de los demás, finalmente se van a quedar sin nada.
Porque ¿qué es la expectativa? La expectativa es esa idea de que algo debe suceder de un cierto modo y esperamos que eso suceda de esa forma. Y cuando no ocurre, nos frustramos. Y estamos hablando de ser reactivos. Estamos hablando de vivir estrictamente en el 1%, de esperar que las cosas sucedan según mis condiciones, según mi entendimiento limitado, en base también a mis creencias limitadas. Si yo impongo una condición, no estoy dispuesto a crearla. Estoy esperando que suceda. Y si no sucede, obviamente me voy a disgustar porque tengo una idea de cómo debería ser. Eso es ser inflexible. Y la reacción también es inflexible. La reacción tampoco ve el cuadro completo. Es como tener los ojos vendados. A eso estamos respondiendo. Solo vemos lo que está enfrente de nosotros. No vemos nada más.
La idea de que las expectativas nos ponen en un ¿y qué hay para mí aquí? Es muy fácil de llevarlo a la vida práctica. Piensen ustedes momentos de sus vidas, cuando son invitados a un cumpleaños. Y ustedes se preguntan, ok, ¿quién viene a este cumpleaños? ¿Quién me está invitando al cumpleaños? ¿Vale la pena ir? ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué contactos voy a hacer aquí para mi vida? ¿Voy a encontrar pareja? No, los amigos de esta persona no están en mi nivel. Y siempre estamos viendo qué es lo que hay para mí aquí. Y si esa conciencia la seguimos teniendo, esas expectativas, nunca realmente vamos a estar satisfechos con nada. Lo que tenemos que empezar a hacer es, ¿y qué puedo aportar yo a los demás? Cuando estamos con esa conciencia, entonces cualquier panorama que nos está rodeando se ve como un potencial, un campo hermoso en el cual yo puedo llegar y aportar mi talento o mi potencial.
Voy a compartir con ustedes algo que me ocurrió a mí en mi vida cuando pude dar sin ninguna expectativa, sin esperar nada a cambio, y la vida con el tiempo me sorprendió. Cuando yo me mudé a este país hace ya aproximadamente 9 años. Un año después, otra chilena se mudó a esta ciudad. Ella tenía una serie de cosas que necesitaba resolver y que no sabía. Conseguirse un teléfono celular, conseguir una licencia de conducir, el sistema del crédito. Una serie de cosas que uno tiene que adaptarse cuando se muda a otra ciudad o en este caso a otro país. Esta mujer tenía un novio, yo estaba saliendo con alguien más, yo no tenía ninguna expectativa. Y dije, te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? El teléfono celular y la acompañé y la ayudé. Después ella quería practicar mejor el inglés y me acuerdo que la llevé a un lugar donde yo sabía que enseñaban inglés. Y le dije, matricúlate aquí porque aquí yo creo que va a ser importante, vas a poder mejorar. Después yo me acuerdo que estaba filmando una película y ella nunca había ido a un set. Y le dije, ¿me quieres acompañar? Ningún problema. Pero yo no tenía ninguna expectativa. Esta mujer tenía un novio, yo estaba saliendo con otra mujer. Entonces, no es que lo estaba haciendo con alguna agenda, con algún objetivo. Pasó el tiempo y yo me di cuenta que con la mujer que estaba saliendo no tenía ningún futuro, pero ya había creado como una suerte de amistad con esta chilena que se había mudado a la ciudad de Los Ángeles. Celebré mi cumpleaños en marzo. Después, en mayo, ella quería celebrar su cumpleaños y no tenía un lugar donde celebrarlo. Ella todavía estaba saliendo con alguien. Yo le dije, te ofrezco mi casa. Le ofrecí mi casa, ella celebró su cumpleaños y me cuenta que había terminado con este hombre con el cual ella estaba saliendo. Me acuerdo que nos miramos, empezamos a sentir unas como mariposas en el estómago y 6 años más tarde, ella es mi mujer, hace ya 6 años, y es la madre de mi hija. Ahí está una historia donde no busqué nunca nada, no tenía ninguna expectativa. Simplemente dije, si puedo ayudar, ¿por qué no voy a ayudar? Eso permitió que ella me conociera sin máscaras, que me conociera realmente como yo era, porque no tuve que pretender nada, no tuve que pretender enamorarla, no tuve que pretender que yo era el hombre perfecto, no. Ella me conoció con todos los defectos, con muchos. Incluso decidió ayudarme a mejorar algunos, me trajo al centro, cosas que vinieron después y me dio la felicidad más grande que he tenido en mi vida, que fue el 30 de septiembre del año 2004, de ver a mi hija. Y todo porque, sin expectativas, decidí llevarla a comprarse un teléfono. ¿Cuántos de nosotros vivimos como viven los Tauros? Voy a seguir hablando de la astrología. Hablé de los Escorpio y ahora me voy a los Tauros. Me acordé de los Tauros porque estaba hablando de mi señora. Es Tauro. Los Tauros se despiertan de la misma forma todas las mañanas. Hacen lo mismo todos los días. Usan el mismo tipo de ropa. Van al mismo restaurante, piden la misma comida y se van a dormir. Y su día es exactamente igual todos los días. Muchos de nosotros estamos estancados en ese mismo patrón. Hacemos lo mismo todos los días. Ahí es donde los invito a que se tomen un tiempo para pensar y hacer algo diferente hoy. Hagan cualquier cosa diferente. Muevan el sofá de un lado para otro. Sean locos, como fui yo en su momento, e inviten a alguien a cambiarle el teléfono celular. ¿Quién sabe si esa persona en el futuro va a terminar siendo la madre o el padre de sus hijos? Pongan su asiento cerca del televisor de una manera diferente. Una vez que empecemos a agregar cosas diferentes a nuestras vidas, empiecen a estar en una frecuencia diferente. Ahí vamos a poder dejar entrar la luz para que brille y para que con estos actos y con estas causas en nuestro presente tengamos efectos y tengamos un futuro mejor. Pero si seguimos viviendo en la misma frecuencia, muerta, y hacemos exactamente lo mismo todos los días, estamos muertos. No nos sentimos vivos. ¿Por qué tenemos que esperar la satisfacción si estamos muertos? Si hacemos siempre exactamente lo mismo. El comportamiento reactivo quiere que todo siga igual, que no cambiemos nada. Porque si nos metemos en un estado de cambio, vamos a dejar entrar la luz. Y la reacción no quiere que la luz entre.
Elijan ser felices.
Cuando se despierten en la mañana, digan, hoy va a ser diferente a los demás días. Vayan a un bar a una hora inusual, tomen algo, salgan a la calle, díganle hola a la persona del elevador. Saluden de una forma distinta a la persona que siempre saludan de una forma robótica. Hola, ¿qué tal? No, deténganse un minuto, paren, díganle hola, ¿cómo estás? Escuchen a la persona, pregúntenle más allá, si no saben si está casado, si está soltero, si tiene hijos, pregúntenle sobre su vida. Hagan realmente las cosas de una forma distinta.
Creo que el punto principal es que aprendamos a vivir como el Rav Shuja, sin expectativas en lo absoluto. Esa es la idea, preguntarse constantemente, ¿qué puedo hacer hoy por otra persona? ¿En qué parte de mi vida estoy teniendo expectativas? ¿De mis compañeros de trabajo, de mi pareja, de mi familia? Perfecto, cambiar esa expectativa y ponerme en una posición no reactiva de recibir, sino empezar a darles a ellos. Se van a dar cuenta que la manera en que van a empezar a vivir va a ser una manera creadora. Vamos a empezar a crear nuestra realidad. Esa es la diferencia entre ser la causa y el efecto, entre ser una vasija y ser la luz. Es justamente que cuando uno decide no estar en esa posición de recibir, ¿qué es lo que uno está decidiendo entonces? Estar en la posición de dar y compartir, no en la posición reactiva. Estamos decidiendo ser felices, constantemente creando, constantemente compartiendo.
Es hora de hacer nuestro trabajo de la luz. Veamos qué vamos a hacer para poder solidificar y clarificar este concepto de la reactividad. Hemos hablado de esta idea de volvernos autómatas, de simplemente pasar por la vida como una rutina, un ritual, donde ni siquiera pensamos, solo pasamos por la vida. Por eso quiero que saquen sus manuales y empiecen a generar ideas sobre todas las situaciones en su día en las que simplemente pasan por la vida, comportándose totalmente como robots, que ni siquiera están eligiendo la forma en que se levantan y salen de la cama, la forma en que se visten, la forma en que desayunan, los horarios para salir hacia el trabajo, la ruta que deben tomar para llegar. Si salen de su zona de confort y hacen ese esfuerzo extra, sean conscientes de los diferentes tipos de sentimientos reactivos, de esa falta de vida que puede haber ahí. Una vez más, las personas dicen y hacen cosas, y ustedes solo van a reaccionar ante ellas. Por eso ni siquiera están pensando. ¿Cuántas veces alguien dice, hey, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿y tú? ¿Pero realmente le está importando? ¿O la gente dice que tenga un lindo día?
Es como decirle al presidente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El presidente te va a decir bien, pero ¿qué pasa si te dice estoy mal? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo al respecto? Incluso más aún, cuando tú le dices hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A alguien y te dice estoy depresivo, inmediatamente por dentro piensas, uy, en la que metí. ¿Para qué le pregunté esto? Porque somos, como tú dices, incluso la manera en que saludamos, estamos siendo robotizados.
Ejemplos como esos es los que necesitamos que escriban todos esos sentimientos que tienen y que van a comenzar a identificar una naturaleza reactiva y las limitaciones que esta naturaleza nos impone. Va a ser una magnífica preparación para la sesión siguiente, a la que vamos a empezar a ver el impacto de la reactividad en nuestra vida. Y eso lo vamos a ver la próxima sesión. Sigamos picando y nos vemos.